Bien, buen día a los dos y un saludo a los oyentes. Disculpa por lo de ayer, pero no asumí otro compromiso, así que no pude estar con ustedes.
Con tal de que no te hayas ido a otro canal, todo bien.
Sí, se fue a otro canal.
Se fue a otro canal.
Se fue a otro canal. Se fue.
Bueno, con tal de que no te hayas ido a otro canal del grupo Cartes, todo bien.
No, estábamos ahí bien y muy interesante. Así que
no, tranquilo. Por esta vez te perdonamos.
Queríamos recurrir a vos, senador, porque creo que sos uno de los que está trabajando punto por punto sobre los artículos que quieren modificar los golpistas, cartistas, llanistas y luguistas, y sobre la viabilidad, ¿verdad?, de modificar estos artículos e ir en contra de la propia Constitución Nacional. Ya ni decimos luego por el método utilizado, que es la enmienda, que no puede utilizarse, sino por lo que proponen. Nos gustaría escuchar un poco parte de tu análisis.
Bueno, primero que tardaron tanto tiempo para volver a hacer algo que va a atentar contra el derecho del elector, contra el derecho activo y pasivo del ciudadano elector. Y digo esto porque vamos a analizar el 197, que es uno de los artículos que habla de las inhabilidades para ser senador o diputado. Y en el numeral 7 decía que el candidato a presidente de la República o vicepresidente no podrá ser senador o diputado. Eso dice hoy.
Sí.
Y si sos candidato, no puede ser. Entonces, ¿cuál era la intención? Modificar y hacer que el candidato a ser presidente o vicepresidente pueda ser senador o diputado. Entonces podría liderar la lista de su propio movimiento para senadores y a su vez ser candidato a presidente en las internas. Bueno, esa era la idea, hablaron por ahí de un 25% para permitirle, finalmente sacaron y dejaron nomás así. ¿Y cuál es el espíritu final que queda? Enrique Vargas Peña, candidato a presidente dentro de la interna de un partido X. Enrique Vargas Peña está autorizado a ser candidato a senador o liderar la lista de senadores del mismo movimiento dentro de la interna del partido X. Si gana Enrique Vargas Peña, gana también en la Cámara de Senadores. Si pierde Vargas Peña y ganó en la Cámara de Senadores, porque son boletas diferentes,
claro,
porque son elecciones diferentes, son cargos diferentes, el ciudadano Eduardo Peta va a ir a decir, ¿sabes qué? Sí que no me parece que pueda ser presidente de la República, pero me parece que va a ser un excelente legislador. Y cruzo mi voto. Digo, le voto a Enrique. Esa es mi voluntad como el elector, 118, tengo entendido, de la Constitución Nacional. Yo quiero que él se vaya y gana Enrique, pero como no ganaste tu interna, la lista de presidentes, te tengo que sacar a vos de la lista de senadores. Así redactaron. Así está redactado el 197, un artículo. Después vamos a analizar los otros, pero quiero que se concentren solamente en ese artículo. En el 229 te doy así un adelanto nomás.
Qué
después vamos a hablar de los otros. En el 229 permiten hasta 15 años. Serían 5 y 5 por reelección. Después, si él se candidata a vicepresidente y renuncia el presidente, asume un tercer periodo, serían 15 años. Pero no queda ahí. Pusieron que la sola presentación, la mera presentación de la renuncia del presidente y el vicepresidente, ya es suficientemente válida y aceptada. Así ponen el 229.
Sí, o sea que es irrevocable para ustedes.
Claro, pero se olvidaron de modificar el 202 de la Constitución, que son atribuciones,
claro,
del Congreso, donde dice que toda renuncia del presidente debe ser aceptada o rechazada. Y ojo, ese 202 es una atribución nuestra, y las atribuciones, si mirá el 290, no puede ser modificada por enmienda.
Pero por supuesto que todo esto tenía que hacerse por reforma, si son unos delincuentes, Eduardo.
Perfecto, pero al hacer esto lo están haciendo todo mal. Es inconstitucional, viola el principio de igualdad, viola el derecho del sufragio, están quebrantando las atribuciones exclusivas que tiene el Congreso para aprobar o rechazar una renuncia de un presidente y presentan otro artículo contradictorio a esa normativa constitucional, quitándonos atribuciones que no se puede hacer por enmienda. Entonces, estamos ante dos nomás artículos, así rapidito. Los otros los dejo para la próxima, de un análisis que pude observar del proyecto que están presentando. En este caso, Nicanor, que quería ser candidato a presidente, va a tener que optar a ser candidato a senador, no mayor, si no tiene chance. Marito, creemos que puede ganarle, pero si no hay esa posibilidad, va a quedar, por más que vaya como primero en la otra lista, queda afuera. Ahora, ¿qué necesidad, decime vos, tenés de ser candidato a presidente y ser candidato a senador y ganás siendo candidato a presidente? ¿Y para qué te vas a quedar en la lista de senador encabezando? ¿Qué necesidad? Es decir, es una reacción malísima. Parte inconstitucional, malísima, para Lugo. Con esto van a dividir los partidos políticos, van a fracturar, la gente le va a convenir ir a hacer un movimiento político,
claro,
o un partido y no tener oposición interna. Entonces, porque si no, las internas va a terminar matando. Van a terminar matando a los candidatos que quieren ser candidatos a presidente, pero no van a tener chance de ser candidato a senador. Es decir, está redactando, violando y discriminando a otros electores, que es elector pasivo, el que puede candidatarse, deberán desde el principio del sufragio, que debe ser, que es un derecho político y es un derecho constitucional que tiene cualquier ciudadano paraguayo. Entonces estamos ante una situación muy compleja, que los que están escuchando y estos 25 que se pusieron de acuerdo ni siquiera leyeron sobre lo que han acordado y ni siquiera pudieron analizar para llevar adelante esa trata. Así que cuando ellos analicen lo que terminaron acordando, se van a dar cuenta que le hicieron pisar el palito.
Eduardo, primero quiero agradecerte enormemente el trabajo intelectual que estás haciendo para desnudar esto que estás exponiendo y mostrando que todo esto tenía que hacerse vía constituyente, porque esto muestra claramente que efectivamente esto tenía que hacerse solamente por una vía constituyente, pero bueno. Y por supuesto que vamos nosotros a aprovechar esto que vos estás haciendo. Ahora, si me permitís un minuto, quiero cambiar de tema por la reunión que ustedes tuvieron hoy con la Corte. Y sí, simplemente quiero preguntarte si vos encontrás algún elemento de optimismo en el discurso de Benítez Riera. Porque honestamente yo no entiendo por qué la Corte tardó exactamente 3 minutos en darle los bonos al petimetre de pañuelo colorado Santi Peña en el tema bonos. Y ahora con ustedes está tardando ya 4 días. Entonces, a ver si entiendo bien las cosas o estoy totalmente nomás yo desubicado. ¿Cómo viene la mano?
Lo más positivo es que hicimos de frente a la ciudadanía, un grupo de senadores y de audiencia, presenta un urgimiento y pide hablar con ministros. Y en ningún modo lo hicimos entrando por el garaje y por un ascensor privado y que nadie no nos ve y nos ven los funcionarios finalmente. Y se sabe que se fueron la semana pasada los colegas senadores a hacer el lobby para que esto se dilatara, porque ya habían hecho el primer atraco el martes, y el primer atraco se da en ese día. Nosotros planteamos la inconstitucionalidad el martes, creyendo con una medida cautelar que podrían suspender los efectos de ese atraco, ese primer hecho, encerrarse en una pieza 25 y modificar el reglamento. Y queríamos suspender los efectos. Y se fueron a hacer lobby para que no se produzca. Y bueno, generan algo como para ser disimulado del enemigo. Enemigo por amistad, enemigo porque enemigo. Es un derecho, lo conocemos, pero enemigo, pero teniendo una medida cautelar de urgencia solicitada, se resuelven hasta ahora. Y después viene el atraco del viernes, como consecuencia de lo que no estaba suspendido por la Corte. Entonces nosotros no podemos decir que no son también responsables o por la falta de justicia en su debido tiempo, en ser expeditivo, sobre una medida que no le afecta a nadie. Dice, suspendo los efectos, paramos la pelota hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. No le afecta a nadie. No lo hicieron. Traen ese segundo, que fue provocador absolutamente de todo y de toda la violencia que después se desata. Entonces, hoy fuimos diciéndole a la Corte, señores, ya tenemos muertos, heridos, detenciones ilegales que han procedido a liberar absolutamente todo, fue una cacería ordenada por la, para la que la policía realice una cacería desmedida contra ciudadanos paraguayos y salir a matar, a inspeccionar a mujeres desnudas en agrupación especializada frente a policías, hombres, varones, violándose la intimidad de estas mujeres que fueron detenidas ilegalmente. Y le dijimos a la Corte, señores, tomen partida en esta crisis, resuelvan lo antes posible. Y la respuesta fue muy tímida, muy tibia. Sí, la pelota está en otro campo, voy a hablar con Fretes y a ver si se puede integrar la sala, y vamos a tratar de ser lo más expeditivo. Entonces, lo positivo de esto dentro de lo negativo es que nosotros seguimos respetando las instituciones, seguimos recurriendo a ellas, seguimos agotando las instancias nacionales, porque nosotros vamos a salir afuera, pero necesitamos cumplir cumplir con el requisito de agotar todas las instancias nacionales para después ser atendida por corte fuera del territorio nacional. Esto no queda aquí, me apreciado.
No, totalmente. Yo creo que es el camino institucional que se debe seguir, senador, aunque no hay muchas esperanzas sobre el trabajo que pueda dar la Corte. Y de hecho, que en todos estos acontecimientos hay una gran responsabilidad de la Corte. La Corte pudo haber frenado todo esto, porque una persona puede tener un interés desmedido para lograr quedarse en el poder. Ese es Horacio Cartes, ese es Fernando Lugo, y lo acompaña también en ese cometido el senador Blas Llano.
No, pues pero
por eso lo cito en tercer lugar. Pero las instituciones tienen que funcionar, senador. Entonces claro, la Corte tiene que funcionar más allá del interés desmedido de las personas y tiene que decir, no, señores, aquí se hace las cosas como se deben, punto. No importa sí, que quiera el patrón.
Le decíamos a Hugo Velázquez, le decíamos, hermano, ¿cómo vas a admitir una nota que viene de mano de un vicepresidente segundo, conociendo es un hecho público, que se había usurpado las funciones del presidente? Y vos vas a admitir, y cuando le preguntaban, digo, así le decía, vos sos hombre de derecho, un acto nulo e ilícito en tu mano. Y me dice, voy a someter a cargo a la mayoría. No blanquees con la historia de que la mayoría blanquea actos de corrupción. No es así en un Estado democrático. Y quedó ahí mirando y sin respuesta. Dijo, sí, pero había también Robert me envió una nota observándome el hecho es nulo y las dos cosas había someter a la mayoría. ¿Sí? No, ni siquiera es capaz de tener el coraje suficiente como para decir esto no doy trámite, porque él tiene esa facultad de admisibilidad o no.
Claro.
Y agarrar y decir no, esto no. Y esto dice, no, va a someter a la mayoría, la famosa mayoría que está pequeña. Ojo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado a mayorías así en Ecuador. Hay sanciones, cuidado con esas mayorías invocadas. La misma mayoría invocada fue invocada por Fernando Lugo en aquel presunto golpe, pero ahorita no, ya honestamente estoy sospechando. Y donde él dice, una mayoría del momento y circunstancial me derrocan del gobierno. Mire, en Ecuador sancionaron los atropellos y los abusos de las mayorías. Y en este caso, una mayoría de 25 se encierra en un cuarto, se llavea, pone policía enfrente, no permite que ingresen las minorías, declara a un presidente sin secretario y sin nada, y resuelven. Bueno, van a preguntarle al común, a ese que está en la calle, cómo interpreta, así te va a decir, esto le atropelló todo mal, hicieron todo mal. No hace falta de jueces, no hace falta de ministros ni grandes doctores de Corte Suprema de Justicia para interpretar que esto fue una barbaridad y un atraco. Y encima nos despiden. Entonces realmente estamos en una situación difícil. Queremos también destrabar toda esta crisis, pero queremos que se implante o se restituya el Estado de Derecho y se imponga la ley por encima del atropello y aquellas pretensiones arbitrarias a la cual usaron como recurso algunos colegas.
Categórico. Senador, ¿cómo va a continuar ahora esta acción? ¿Ustedes van a seguir esperando ante la Corte? Bueno, como estabas explicando.
Va a haber ocha, no te puedo decir, porque si no, pues revelamos y le damos letra al adversario. Sí. Pero en esta mañana vamos a tener otra noticia.
Ah, van a tener otra.
De una acción. Hasta ahí no me te digo. Pero, o si no, pues se mueven estos pasilleros, lobistas, y van y comienzan a hablar con jueces y magistrados y ministro de corte y tratan de frenar. Yo te pido eso, vamos a ver, nosotros ahora vamos a tener una sesión extraordinaria para que dos vencimientos no se produzcan, va a ser en la sala bicameral del Congreso. Veremos si los 25 asisten o se mantienen en el propósito de presionar la DOE y hacerlo ingobernable la Cámara de Senadores. Reunidos le digo que están obligados a comparecer por imperio del reglamento, que son empleados, no son dioses, que deben venir a trabajar y para eso cobran su salario, y si no directamente si estaba a mí la decisión yo le descontaba el salario, capula capula, es decir, así nomás, porque está escrito pues, claro. Que así opera. Entonces no querés venir a trabajar, ¿viste? No sos digno de tu salario, solamente es digno de su salario el que trabaja.
Pero ellos están cobrando de cárter, no te vayas a preocupar.
O sea, está bien, pero se convirtieron con esa presión en planillero. Es decir, directamente le dice al presidente, no te vamos a dar quórum hasta que vos cedas y no vamos a aparecer en las sesiones, no te vamos a dar quórum. Nos convertimos en planilleros, es decir, en senadores planilleros, y no trabajamos. Ok, ante esa postura debe haber una respuesta, y creo realmente que van a tener una respuesta. Pero hoy, si no aparecen, van a causar daño a dos proyectos que vencen el 3 y el 5. Importante o no me preguntes, pero vencen, tienen vencimiento el 3 y el 5, y te vamos a comparecer nosotros, este grupo, ahora a las 11 en la bicameral. Si no se da, bueno, es lamentable, operará la sanción fija, como el mismo caso que hicieron para Tateponá, y vamos a rendir homenaje a ese joven caído, y ahora mismo en esa directiva estamos resolviendo este tema de la invitación probable, porque todavía no se consumó, del presidente de la República a esta mesa de diálogo.
Abrazo, Eduardo, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Saludos a la gente.
Saludos, Eduardo Peta, senador. Tenemos que irnos a la pausa, ¿verdad, Mircos?
Amazonas Paraguay es la nueva línea aérea con el corazón guaraní que lleva.